Luchando por la justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, y con una maestría en psicología por la New York University, además de que cuenta con diversidad de estudios en materia de telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Él es el maestro Arturo Castillo Loza y nos va a platicar de un tema muy importante que es las urnas electrónicas justamente para las personas migrantes, es decir, para las personas que se encuentran fuera de territorio nacional. Pero querido consejero, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio.
Jessica, muchísimas gracias por este espacio y por invitarme para platicar de este tema tan importante para nuestros connacionales.
Pues es un gusto para nosotros, querido consejero, y platíquenos de qué va este tema de las urnas electrónicas para facilitar el voto de las personas migrantes, porque tenemos entendido que son millones de personas las que residen en el extranjero, millones de personas las que tienen la posibilidad, la oportunidad y el derecho de participar en elecciones federales en el país, pero desde una vía remota, es decir, para facilitarles. ¿De qué va este proyecto tan importante desde el Instituto Nacional Electoral?
Sí, en efecto, como comentas, bueno, solo mexicanos de primera generación viviendo fuera de México somos cerca de 12 millones. Personas que nacieron aquí y por alguna razón están ahora viviendo fuera del país. Estas personas, si tienen ya 18 años o más, que son la gran mayoría, pues siguen teniendo vigentes sus derechos político-electorales. Y nosotros como Instituto Nacional Electoral, pues tenemos la obligación y la convicción, naturalmente, de impulsar y facilitar el ejercicio de estos derechos. Entre estos derechos está, por supuesto, el derecho a votar en estas elecciones de 2024, del 2 de junio de 2024, que, pues como sabes, van a ser elecciones importantísimas. Se va a elegir a presidente de la República, se renovará el Congreso completo, habrá elección en 9 gubernaturas y elecciones en prácticamente las 32 entidades del país. Ahora, nuestros connacionales en el extranjero van a poder votar por presidencia, senadores, 7 gubernaturas y 4 diputaciones locales, a través de 3 modalidades. Una postal, que esta es la más antigua, se usa desde 2006. La otra es electrónica por internet y la otra, justo atendiendo al tema que hoy nos ocupa, es presencial en 23 sedes consulares. La votación presencial en estas sedes consulares va a ser a través de una urna electrónica desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, que básicamente consiste en una tableta puesta en una cajita que tiene un lector magnético. Este lector magnético contendrá la información de cada uno de los votantes para que al momento de insertarla en la urna, despliegue las boletas electorales que le corresponden a ese elector. Es de ahí la importancia de utilizar este tipo de tecnologías. Y pues hay varios aspectos que creo que vale la pena tomar en cuenta. Primero, ¿por qué una urna electrónica y no utilizamos la urna tradicional que se usa en México, que es, vaya, la boleta impresa y la cajita que todo mundo conoce, ¿no? Y dos, ¿cómo garantizamos la seguridad y la confidencialidad del voto a través de un mecanismo de votación electrónico? Y aquí, si me permites, Jessica, quisiera empezar justo con estos dos temas. Primero, la urna electrónica tiene, si bien es una inversión fuerte o importante de inicio, cada una de las urnas electrónicas que vamos a utilizar en esta votación en particular cuesta alrededor de 20 mil pesos. Lo que es cierto también es que pues, la puedes reutilizar durante muchos años. Tiene una vigencia a lo mejor de 5 o 7 años, tal vez más, si estás o mantienes actualizado el sistema operativo. Y esto implica que no tienes que estar imprimiendo boletas ni nada de esto. Segundo, ¿qué hacemos con la seguridad? Y esto es un tema muy importante. Como sabes, en México hay dos cosas que son fundamentales. Primero, garantizar la secrecía del voto, que nadie sepa por quién votaste. Y segundo, garantizar que el voto esté íntegro y sea un voto por persona. ¿Cómo le vamos a hacer en este caso para garantizar estas dos cosas? La urna electrónica que nosotros manejamos tiene, digamos, dos sistemas. Un sistema en donde se registran los datos del votante separado, desvinculado de su voto. Esto nos sirve para que, por una parte, registremos que esta persona ya votó y lo demos de baja de la lista nominal y que no pueda votar dos veces. Y por otro lado, el voto, es decir, la boleta electrónica marcada y completamente desvinculada de la identidad del votante, se encripta en la misma urna y es enviada a través de Internet por tecnología blockchain a México, a una bóveda electrónica. Una bóveda electrónica es básicamente una computadora de alta seguridad encriptada en donde se guardan todos los votos emitidos desde el extranjero por esta modalidad, así como por la modalidad también por Internet. ¿Por qué tecnología blockchain? La tecnología blockchain te permite rastrear todo el tiempo qué sucede con la información que estás produciendo y transfiriendo de un punto a otro. Y además, alterar cualquier registro en tecnología blockchain es, para fines prácticos, imposible, porque tendrías que alterar los registros de todas las computadoras que están vinculadas a la transferencia de esta información. De ahí que se utilice tecnología blockchain. Ahora, con frecuencia surge la pregunta, oye, la tecnología blockchain es una tecnología, digamos, abierta o te permite ver los registros, ¿cómo se protege la confidencialidad del voto? Como lo comentaba hace un momento, el voto, o sea, la boleta marcada y encriptada, está completamente desvinculada de la identidad del votante. Entonces, en caso de que alguien lograra acceder a los datos que están acá y lograra desencriptar el voto, que eso también es un tema importante, solamente identificaría una boleta marcada en un sentido determinado y no podría identificar quién emitió ese voto. Es así como vamos a utilizar la urna electrónica en la votación de este 2024.
Y ahorita que nos comenta de este formato, de estas nuevas tecnologías, surgen varias inquietudes. ¿Realmente el Instituto Nacional Electoral, derivado de los recortes presupuestales, cuenta con la infraestructura para poder enviar una gran cantidad de urnas electrónicas o está limitado el número para poder utilizarla? Y dos, ¿realmente este mecanismo ha dado esta seguridad, esta certeza, es decir, se ha utilizado en procesos electorales anteriores?
Sí, empiezo con la primera. Sí ha sido utilizado en procesos electorales anteriores, pero no en un proceso de este tamaño. Ha sido utilizado básicamente en 11 elecciones locales desde 2021 y en 2 elecciones extraordinarias de senadores, también desde 2021 a la fecha. Y en todos los casos ha funcionado a la perfección. No ha habido ningún problema, no se ha reportado ninguna vulneración al sistema, ningún hackeo, nada. Todo ha funcionado muy bien. Dos, por lo que respecta a lo que comentas, actualmente ya contamos con el número de urnas suficientes para cubrir la potencial demanda que podamos tener de urnas electrónicas en sedes consulares. Vamos a instalar 23 mesas de receptoras del voto en 23 sedes consulares y se va a utilizar una urna electrónica por más o menos cada 500 electores. Aprovecho para hacer también una aclaración que es importante que las personas sepan porque ha generado confusión. Habrá dos tipos, digamos, de casilla en las sedes consulares. Una llamada casilla especial. Esto es para electores en tránsito o electores que no se hayan registrado para votar en esta modalidad, que tendrá solamente 1,000 boletas. Es decir, habrá 2 urnas electrónicas destinadas a la casilla especial. Por otro lado, habrá la casilla ordinaria, digamos, para los electores que se registren para votar en esta modalidad y habrá una urna por cada 500 electores. Hasta el momento, como dicen los norteamericanos, as we speak, se han registrado en total 87,654 personas para votar desde el extranjero. Pero de estas 87,000 y pico, solamente 5,674 han elegido la modalidad presencial. Esto implica que vamos a tener hasta ahorita prácticamente todas las sedes consulares en donde vamos a instalar urnas electrónicas están por debajo de los 500 electores, con la excepción de Madrid, Chicago, Houston y Los Ángeles. En estos 4 casos, hasta el día de hoy, a un mes de que cierre el periodo de registro para voto en el extranjero, estas 4 sedes consulares tendrían, además de las 2 urnas electrónicas para atender a los votantes en tránsito, tendrían otras 2 urnas electrónicas para atender a los votantes registrados. Tenemos, digamos, el número de urnas suficientes para atender toda la demanda que se pueda llegar a dar de aquí al cierre del registro. Y por lo que respecta a el sistema o el software o el sistema operativo que vamos a utilizar para procesar la información de la votación, Pues esta es una bolsa presupuestal que está garantizada. Esta bolsa no se tocó con el recorte presupuestal. Incluso la licitación ya se hizo, se adjudicó hace más o menos un mes. Y vaya, el votante y los ciudadanos pueden tener la seguridad de que todo esto funcionará sin ningún tipo de contratiempo y que no está sujeto a las restricciones presupuestales de las que fuimos sujetos hace algunos días.
¿Qué tema tan más importante? Porque, bueno, nos deja ver un escenario bastante amplio de que hay millones de personas en el extranjero, lo que nos decía tan solo de la primera generación, más de 12 millones de personas, que si bien, bueno, el INE va a garantizar el voto por diversas vías, como es el voto postal, el voto por internet y en sede consular, lo cierto es que la urna electrónica juega un papel muy importante, sobre todo para garantizar esta secrecía del voto y que también la población sepa que todo es posible, pero que hay mucha seguridad respecto de que no se pueda hackear estas urnas electrónicas, aunado a que, como bien nos decía, pues en ningún proceso electoral en el que se hayan utilizado estas herramientas, estas tecnologías, ha sido viable o ha sido hackeado el contenido, la operación y el funcionamiento de las mismas. Pero querido consejero, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambio ni volvemos en breve. Estamos con el consejero electoral Arturo Castillo.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, luchando por la justicia. En un momento regresamos, luchando por la justicia. Continuamos, luchando por la justicia.
Amigas y amigos de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa y bueno, como estábamos platicando en esta primera parte del programa, contamos con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el maestro Arturo Castillo Loza, quien nos está platicando sobre la urna electrónica, el cómo garantizar la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Y bueno, antes de la pausa nos explicaba que, pues bueno, en cuatro ciudades como lo es Madrid, Chicago, Houston y Los Ángeles, pues es más reforzado este trabajo, aunado a la seguridad de las urnas electrónicas. Pero querido consejero, ya estamos de vuelta.
Sí, Jessica, muchas gracias. Y justo continuando con la conversación que teníamos hace unos momentos, y por lo que respecta a la seguridad de las urnas electrónicas y el voto electrónico, hay muchos cuestionamientos alrededor de esta tecnología por parte de muchas personas. Algunos cuestionamientos creo que pueden ser justificados, pero para dar certeza también sobre qué tan importante es el uso de urnas electrónicas en democracias, pues bueno, las urnas electrónicas se comenzaron a desarrollar a finales de los años 80 y desde entonces, por ejemplo, se utilizan consistentemente en Bélgica. Pero si queremos someter a grandes presiones el uso de urna electrónica, basta con mencionar los ejemplos de Brasil y de la India, en donde justamente la votación se desarrolla en gran medida en urnas electrónicas. La India tiene una población más de 10 veces mayor que la que tenemos nosotros y es un país en donde se utiliza desde hace muchos años las urnas electrónicas para la votación. De ahí que, pues bueno, sea un camino que creo que vale la pena explorar, porque en el largo plazo no solo facilita la votación, sino que además la hace mucho más accesible y más económica.
Exactamente. Aparte de eso, pues me hizo reflexionar que, bueno, el listado nominal, el número de población y el número de personas que pueden participar en las elecciones, pues es exponencialmente mayor al caso del Estado mexicano y sin duda, pues ha sido un caso exitoso en donde se ha llegado a buen puerto, aunado a que la población se anima a participar de forma más accesible, de forma más amigable. ¿Por qué? Porque pues pueden estar desde sus dispositivos móviles en diferentes partes del país y pueden participar en procesos electorales, aunado a que, bueno, también se generan economías, incluso hasta de recursos naturales para evitar el que se siga utilizando papel, que incluso, bueno, el papel seguridad que utiliza el Instituto Nacional Electoral es incluso más seguro que un billete que utilizamos como moneda para cualquier tipo de intercambio comercial. Pero, querido consejero, platíquenos cómo es el trámite, cómo le hacemos nosotros como población si es que estamos residiendo en el extranjero, si estamos en esta calidad de persona migrante, para podernos registrar, para poder solicitar ese tipo de participación, si es un trámite engorroso, ¿de qué va?
Pues es muy sencillo en realidad. Necesitas dos cosas. Necesitas tu credencial de elector vigente, tramitada en México o tramitada en el extranjero. ¿Funcionan bien las dos? Vigente me refiero con una antigüedad menor a 10 años. Si ubicas la parte frontal de tu credencial, en la parte inferior derecha, ahí verás justamente la vigencia. Entonces, con tu credencial de elector vigente, entras a la página votoextranjero.mx y te registras en alguna de las tres modalidades de votación a más tardar el 20 de febrero de este año. La página Voto Extranjero es una página muy amigable, te va a llevar paso por paso a registrarte en alguna de estas tres modalidades y con eso ya estás listo. Depende qué modalidad elijas, será, digamos, la mecánica que tendrás que seguir. Si eliges, por ejemplo, la modalidad postal, en la primera semana de mayo nosotros te vamos a enviar a tu domicilio en el extranjero tu paquete postal con tus boletas y con un sobrevoto y un sobrepostal para que nos regreses tus boletas marcadas a más tardar el 24 de mayo. El porte ya va pagado por el instituto, no le cuesta un centavo al elector. Podrás elegir y ejercer tu derecho al voto por esta modalidad a partir de que recibas el paquete postal y hasta que nos lo envíes a México. Por lo que respecta al voto electrónico por internet, y aquí es importante hacer una aclaración, no es lo mismo la urna electrónica que el voto electrónico por internet, aunque la urna electrónica, en el caso del que estamos hablando, sea un voto por internet. ¿Por qué? Porque la urna electrónica estará instalada, pues, en una casilla, formalmente hablando, con representantes de partidos, con funcionarios de casilla, con observadores electorales, con funcionarios del instituto. Y esto, digamos que disminuye la posibilidad o el riesgo de que haya manipulación del voto. El voto electrónico por internet, que es la segunda opción que tienes, y además es la favorita, por cierto, es distinto porque el ciudadano podrá votar, como tú bien lo mencionabas, desde su celular, desde su computadora o desde su tableta, en la soledad y en cualquier momento cuando la persona lo decida. Es decir, no habrá nadie alrededor vigilando que la emisión del voto sea correcta en términos de secrecía. Entonces, ¿qué estamos haciendo para justamente cuidar, en este caso, el voto? Cuando tú te registras para votar por internet en votoextranjero.mx, te vamos a solicitar dos datos que son importantes. Uno, un correo electrónico que sea tuyo y solo tuyo y que esté en funcionamiento. Y dos, un teléfono celular que también esté en uso y que solamente esté vinculado a ti. Es decir, si tú tratas de registrarte con un correo electrónico que ya ha sido utilizado o con un teléfono que ya ha sido utilizado por otro elector, no vas a poder registrarte por esa modalidad con esos datos. Tienes que darnos un dato que sea solo tuyo, porque también la primera semana de mayo te enviaremos las instrucciones para votar a tu correo electrónico con el vínculo y con todos los detalles que necesitas. Y a partir del 18 de mayo y hasta el día de la jornada electoral, esto es el 2 de junio, podrás ejercer tu derecho al voto a través de la modalidad electrónica por internet. El día que decidas votar, el momento en el que decidas votar y entres a la plataforma, te vamos a enviar un SMS a tu teléfono único con una clave que tiene una vigencia temporal muy corta, que es la que vas a utilizar para ejercer tu derecho al voto. De esta manera, tú nos proporcionas como elector dos datos que son personales y que están vinculados solo a ti. De esta manera, estamos disminuyendo la probabilidad de que la secrecía del voto y la autenticidad del voto, digamos, sean vulneradas cuando la persona vota por internet. Y por lo que respecta a la modalidad presencial, pues es lo mismo. Te registras, decides que vas a votar presencialmente en alguna de las 23 sedes consulares y acudes el día de la elección, el 2 de junio, a votar en el consulado de tu preferencia. Sobre este tema, creo que es importante hacer una aclaración. El sistema de registro te va a preguntar en qué sede consular quieres votar. Esto es solo para efectos de planeación, que nosotros como Instituto Nacional Electoral tengamos una idea de cuántas personas van a votar en cada sede consular y podamos instalar las urnas electrónicas suficientes. Pero, por ejemplo, si tú decides registrarte en algún momento en Nueva York para votar en la sede consular en Nueva York y por alguna razón el 2 de junio andas de viaje, digamos, en Washington o en Chicago o en Los Ángeles, vas a poder acudir a esa sede consular y votar ahí como un votante registrado en una casilla ordinaria, digamos. Entonces no te restringe la elección de la sede consular. Sobre la votación, esto creo que es importante. Uno, el horario es de 8 a 6. Para todo América, las sedes consulares que están en el continente americano, en Estados Unidos y en Canadá, el horario va a ser la hora de la Ciudad de México, de 8 a 6 de la Ciudad de México. Si estás, por ejemplo, en la costa este, empezarás un poco más temprano, pero ten en cuenta esto. Ciudad de México, de 8 a 6. Para Europa, es el horario local, de 8 a 6. Y sobre cómo se llevará a cabo la votación en la sede. A diferencia de lo que sucede en México, ya lo comentamos, aquí va a ser votación electrónica. La persona va a llegar con su credencial de elector en mano, se presenta ante los funcionarios de casilla y entrega su credencial. El funcionario, a cambio, le dará una tarjeta magnética para que al llegar a la urna electrónica, el elector inserte la tarjeta magnética en la urna y la urna despliegue las boletas que le corresponden a esa persona. Una vez hecha la votación, devuelve la tarjeta magnética, le devuelven la credencial de elector ya marcada y le marcan el dedo pulgar con tinta indeleble. Así es como se va a llevar a cabo la votación este 2 de junio.
Sin duda es un tema de lo más importante porque ahorita hacía una precisión que es muy importante. Urna electrónica es distinta al voto por internet. Voto por internet es a través de algún dispositivo móvil, nuestra computadora. Y la urna electrónica es lo que nos explicaba al principio, que es esta cajita con todas las tecnologías en el cual nosotros podemos acudir a diversas sedes consulares, por ejemplo, a participar. Y pues bueno, y nos decía lo de la tecnología blockchain, que es tan importante para garantizar esta certeza y que bueno, es un trámite realmente sencillo, bastante accesible para toda la población, incluso quienes se encuentran en otros continentes por cuestiones de usos horarios, de diferencia en el tiempo, pues bueno, que tengan la certeza de que en horarios adecuados van a poder participar para este proceso electoral federal, que como bien nos decía, será el más grande de la historia del país. Pero creo, consejero, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle dónde podemos obtener mayor información.
La información sobre el voto desde el extranjero, toda la que necesites, la puedes encontrar en la página votoextranjero.mx. Ahí, básicamente, en la sección de preguntas frecuentes, encontrarás toda esta información. Ya sobre desarrollo de urna electrónica, en términos generales, digamos, globales, la verdad es que no tengo claro si el instituto ha publicado algo al respecto. Si me das oportunidad, podemos averiguar si hay algo al respecto y te lo compartimos para que nuestros radioescuchas puedan leerlo. También, si tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy, están las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. En Facebook está INE México, INETEL MX o voto.extranjero.mx. En Twitter también está arroba Twitter o X, está arroba INE México, arroba INETEL MX o arroba voto extranjero. También nos pueden enviar un correo a INETEL MX arroba INE.mx y INETEL naturalmente pues está siempre disponible.
Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle, estimado consejero Arturo Castillo Loza, que haya platicado con el Instituto Mexicano de la Radio sobre este tema tan importante de cara al proceso electoral federal 2024. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes.